les habla Abel del podcast El Cuento de Roma. Episodio 607, el último año de Julio César. Bueno, muchachos, empezamos así el último episodio de Julio César estando vivo y, como siempre, anuncios primero. Entonces, como este episodio es el primero de la serie que no tiene nada que ver directamente con la Guerra Civil, pues puse un mapa que lo voy a dar gratis para todos ustedes. Véanlo aquí. Se trata de un mapa de la Guerra Civil de Julio César y tiene los 7 episodios que tratan de esa Guerra Civil en una forma más bien simple. A mí me gustan mapas simples, por eso los hago yo mismo, porque a veces son demasiado simples para mi gusto y a veces son demasiado complicados o a lo mejor no vienen en español. Obviamente, arriba en la parte derecha tienen los 7 episodios de esa Guerra Civil y pues trae el recorrido de Julio César durante esos años, desde el momento que cruzó el río Rubicón hasta que, digamos, fue a Roma después de la victoria en Munda. Este episodio 607 no figura porque pues ya no es parte de la guerra civil de Julio César. Ahora, ese mapa se encuentra en nuestro sitio web, elcuentoderoma.com, y simplemente pueden ir a esa dirección, elcuentoderoma.com/ficha, y ahí lo van a ver, lo pueden descargar totalmente libre de cargo. Bueno, entonces eso ya está, y ahora sí, vamos como siempre a las partes del programa de hoy. Y tenemos las siguientes partes. Como siempre, nacimientos, nuestra palabra en latín, que hoy por fin la volvemos a tener, nuestra ficha anual, los personajes de hoy, la carrera de las gentes romanas. Obviamente hoy los julios van a sacar 2 puntos más porque César es dictador y es cónsul. Y después tenemos temas y batallas. Esto lo renombré aquí, lo llamo temas y batallas, porque creo que batallas, bueno, no las vamos a tener en todos los episodios, pero temas sí. También en el medio pongo una pregunta clave. Si quieren, pues responden, tanto en iVox como en Anchor o YouTube, por donde sea que me escuchen, o en Patreon también, y también en nuestro canal de Discord. Y obviamente el mapa gratis de la Guerra Civil de Julio César. Después de eso tenemos los obituarios, nuestra saga familiar, que hoy la vamos a mezclar un poquito con los eventos, y terminamos, como siempre, con los próximos episodios, los próximos 3 episodios, y de ahí a la outro. Y si hay algún saludo, pues ahí lo ponemos. Entonces, primeramente vamos a empezar con los nacimientos. Y los nacimientos realmente no son muchos esta vez. De hecho, es un solo nacimiento. De ahí tenemos la palabra en latín y, bueno, la ficha anual y todo eso. Pero antes de eso, pues tenemos que ver el timeline, o sea, qué es lo que pasó en el año 607 antes de Cristo, recuerden, perdón, episodio 607, 44 antes de Cristo, que también se llama 710 después de la fundación de Roma, o sea, ab urbe condita 710. Entonces, recordemos que el año pasado al final del año pasado, o sea, el 45 antes de Cristo, uno o dos eventos ya pueden haber creado una atmósfera para que se inicie un plan para asesinar a César. Después se van a dar cuenta que no fue la primera conspiración para matarlo. Ya hubo una un año antes. Bueno, el primer incidente tuvo lugar en diciembre del 45, o a lo mejor los primeros días del 44. Según el historiador romano Dion Casio, después de que el Senado votara para otorgar un gran grupo de honores a César, pues decidieron presentárselos formalmente. Y marcharon como una delegación, todos los senadores, hacia el templo de Venus Genetrix que César había construido precisamente por su victoria en Farsalia, esa promesa que él había tenido. Cuando llegaron, como por etiqueta, César se tendría que haber puesto de pie para saludarlos a los senadores, pero no se levantó. También bromeó sobre la ceremonia en sí, diciendo que sus honores debían ser reducidos en lugar de aumentarse. Una especie de burla. Y obviamente muchos senadores tomaron eso como una ofensa. Suetonio escribió, casi 150 años después, que César no se levantó, ya sea porque el cónsul Lucio Cornelio Balbo lo estaba deteniendo, tenía las manos sobre el hombro mientras le estaba hablando, o porque César simplemente quería darles a saber que él no, que a él el Senado realmente no le importaba. Independiente de ese razonamiento, el rechazar prácticamente un regalo senatorial y no reconocer la presencia de una delegación como esa era una falta de etiqueta. Y obviamente eso dio una muy fuerte impresión de que César realmente no quería el Senado. El segundo incidente ocurre a principios del 44, o sea, este año. Un día de enero, no sabemos qué día, los tribunos Cayo Epidio Marulo y Lucio Cecesio Flavo, sin cuidado, los nombres están en la ficha anual, así que lo pueden ver, descubren una mañana que un diadema, o sea, esa corona que es casi como una cinta metálica, estaba puesta en la cabeza de la estatua de César, justo al lado de la rostra en el foro romano. Según Suetonio, los tribunos ordenaron que se quitase esa corona, ya que era un símbolo de Júpiter y de realeza. Y nadie supo realmente quién puso esa corona, apareció ahí por la mañana, pero César sospechaba que los tribunos habían dispuesto que apareciera ahí para que ellos, los tribunos, tuviesen el honor de sacarla y obviamente para hablar del tema. El 26 de enero las cosas se intensificaron un poquito más y fue un día cuando César se encontraba cabalgando por la Vía Apia. Dicen que algunos miembros de una multitud que andaba pasando por ahí, la Vía Apia era muy, digamos, busy, siempre había gente ahí. De lejos lo saludaron como rey, o sea, le gritaron ¡Rex! A lo que César se dio vuelta, media vuelta, en su caballo y les dijo, yo no soy rey, soy César. En latín, non sum rex, sed César, porque César se decía César. Repito, yo no hablo fluidamente el latín. Sé mucho de latín, pero no lo hablo fluidamente. Mi padre sí lo hablaba, porque él pasó años en un monasterio franciscano en la costa adriática. Bueno, ahora sí, vamos al 44 antes de Cristo con el primero de enero. Cónsules elegidos son Julio César y Marco Antonio, pero eso no fue sin incidentes porque César le había prometido el consulado de ese año a un hombre llamado Publio Cornelio Dolabella. Vamos a escuchar un montón de Dolabella, también es uno de nuestros personajes hoy. Y temas. Marco Antonio hizo tal tumulto por lo que César quiso hacer, que César retiró esa propuesta de pura vergüenza. Publio Cornelio Dolabella era yerno de Cicerón y forma parte de los personajes de hoy. El 15 de febrero, o sea, las Lupercalias. Marco Antonio le presenta a César otro diadema, otra vez aparece el tema de la corona, instándolo a que la tome y que, pues, se declare rey. Eso sucedió con la ocasión de una ovación que César se había dado a sí mismo durante las Lupercalias. César rechaza esa oferta y ordena que ese diadema, pues, se ponga en el templo de Júpiter. Ahora, si ya tenía una corona en el templo de Júpiter, ¿cuántas coronas le quieren poner a ese hombre, a esa estatua, digo? Bueno, muy brevemente, las Lupercalias también forman, hablamos un poquito más tarde, una o dos oraciones de las Lupercalias. El 22 de febrero es el primer encuentro secreto entre solamente dos de los conspiradores, y eso marca el comienzo de la formación de la conspiración misma. Son Cayo Casio Longino, o Longino, si quieren, y Marco Junio Bruto. A la noche siguiente, es decir, el 23, se vuelven a reunir y invitan a Décimo Junio Bruto Albino. También un Junio, primo cercano de Marco Junio, dueño de una escuela de gladiadores en Roma. Esos tres serán conocidos como los tres cabecillas del evento entero. El 26 de febrero, Cayo Trebonio y Cayo Servilio Casca Longo, mejor conocido como Casca, se unen al complot. 2 de marzo, Lucio Minucio Basilo se une a la causa, trayendo consigo a 20 senadores más. Ese fue el día que César sospechó algo, cuando en un momento dado le dijo a uno de sus ayudantes que por qué Casca y Casio venían hablando mucho entre sí en estos últimos días y por qué se veían como pálidos en la cara. Hasta le preguntó a su ayudante, ¿y Casca anda enfermo? ¿Qué le pasa? Obviamente mucho más de esos detalles en nuestro episodio siguiente, episodio 608, Idus de marzo. El 5 de marzo, César anuncia que partirá hacia el este, es decir, a Partia, el día 18 de marzo, en 13 días más. Eso rompió los planes que los conspiradores venían tejiendo porque se dieron cuenta, ellos asumían que ellos iban a tener meses para, digamos, cumplir su misión, para asesinarlo, para sacarse de encima a César. Ahora se dieron cuenta que no tenían ni siquiera 2 semanas, tenían 13 días. También fue el día que Décimo propuso utilizar sus gladiadores para asesinar a César, que, bueno, eran mucho más profesionales para acabar con la vida de alguien. Y obviamente él propuso utilizar sus propios gladiadores. Eso lo vamos a volver a ver hoy, el tema de los gladiadores, y mucho más obviamente en nuestros 2 episodios, porque el asesinato en sí lo quebramos en 2 en nuestros próximos 2 episodios. Este episodio abarca el año entero. Bueno, seguimos. Ese mismo día, Poncio Aquila se une a la causa. Y la razón de eso era una humillación personal que César le dio a este Aquila, Poncio Aquila. Eso es una parte un tanto cómica, algo que sucedió entre César y Aquila, y obviamente este episodio no da tiempo para explicar eso. El 10 de marzo, Cayo Trebonio, que también se había unido, rechaza el plan de incluir a Marco Antonio en el complot, contándoles que él mismo ya le propuso eso a Marco Antonio el año pasado, y que Marco Antonio le dijo, no, gracias, no me interesa, como de una forma casual. Apenas Cayo Trebonio terminó de contar eso en sus encuentros, digamos, a la noche, Y esos encuentros, dicho sea de paso, cada noche lo hacían en otro lugar, a veces en lugares públicos, parques, a veces en las casas de alguien, y generalmente enviaban a esclavos y a esposas, pues, a que vayan a visitar a otra gente, como para que tuviesen, digamos, más libertad de hablar. O sea que ellos sí se cuidaban un poco de esclavos, pero no siempre, obviamente. El 14 de marzo, César cena en la casa de Emilio Lépido junto con Décimo Junio Bruto Albino. Lépido vivía en el Palatino con vista sobre el Circo Máximo, o sea, justo en la bajada del Palatino, una bajada bien fuerte, hacia el valle que está entre el Aventino y el Palatino y donde está el Circo Máximo, ya desde tiempos de Tarquinio el Viejo, que es el que construyó ese Circo Máximo. Mientras tanto, César, que también vivía en el Palatino, tenía la vista al lado opuesto. O sea, él vivía en el Palatino mirando hacia el lado donde solía estar la Colina del Velio, donde en nuestros primeros episodios hablamos de que Publícola pensó hacer su casa ahí. Después, cuando la gente protestó, pues no la hizo en el Velio, sino en el pie del Velio. Pero también es sabido que César solía dormir en otra de sus casas, en el medio de la suburra. Bueno, durante esa cena, el tema obviamente eran las campañas de Dacia y Partia, porque los tres iban a salir. A lo mejor Marco Emilio Lépido lo iban a dejar si Marco Antonio venía con ellos, pero de seguro Décimo Junio Bruto sí venía con César. Y obviamente que durante toda la cena, porque al cabo de cenar se pusieron a charlar y a beber, este hombre, Décimo Junio Bruto, debe haber estado con el corazón aquí, en el cuello, la parte entera. Y sobre todo, porque después de esa cena, mientras están hablando, surge el tema de cuál es la mejor manera de morir. Ay, ay, ay. No quiero ni pensar cómo Décimo Junio Bruto Albino se sintió. Y durante esa conversación, pues Emilio Lépido y Décimo Junio hablaban y César de pronto como que se queda callado por un largo rato y después dice, les da la respuesta, pero eso también lo dejo para nuestro episodio pasado. ¿Qué estoy diciendo pasado? A ver, tengo que poner esto aquí. ¿Qué mercurio estoy diciendo? Y obviamente eso también va a traer consecuencias porque estamos en la noche antes del día del asesinato mismo. Bueno, más cosas suceden entre el 14 y el 15. Calpurnia, la esposa de César, que era sabido que era ateísta, y que conocía de la profecía de los idus de marzo que una sacerdotisa llamada Espurina venía propagando por Roma, pues ella tiene una pesadilla. Le cuenta de la pesadilla, también, otra vez, los detalles, el episodio que viene. Y los dos ya a esa hora eran casi, no sé, 3 o 4 de la mañana. Como se quedan hablando, pues ya dicen, ya ni nos vamos a dormir. A lo mejor César tuvo otra, digamos, convulsión de epilepsia antes de haber sido despertado por Calpurnia, pero con todo lo que venía, todo lo que había tomado en la casa de Emilio Lépido, él mismo tampoco podía estar seguro. Entonces, antes de la madrugada, él le dice a Calpurnia, mira, porque era el pontífice máximo, él tenía que ir a una ceremonia religiosa que duraba menos de una hora y iba a volver porque esa ceremonia se debía oficiar antes de siquiera el cielo ponerse color rosado. Durante esa ceremonia, la sacerdotisa Espurina estaba ahí y César en broma le dice, mira, los idus de marzo están aquí y nada está pasando. Y ella le respondió a César famosamente, Sí, César, los idos de marzo están aquí, pero no se han ido aún. Bueno, César vuelve a su casa. Hay dos eventos más que ocurren en ese, digamos, durante esa hora que él está oficiando. Digamos, una ceremonia religiosa. Pero al final, César vuelve a casa y está súper cansado. A pesar de que el día acababa de empezar. Claro, tomó la noche anterior. La mujer lo despertó en el medio de la noche. No volvieron a dormir. Lógico. Envía a uno de sus esclavos a que le diga a Marco Antonio, que también vivía muy cerca, a que cancelaba el encuentro con el Senado. Bueno, esa mañana, apenas sale el sol, viene corriendo Décimo Junio Bruto Albino a convencer a César de cumplir con su visita al Senado, argumentando que una pesadilla de su esposa no sería un motivo muy bien visto por los senadores y por el pueblo, digamos, para evadir sus deberes cívicos. César le dice, mira, no es tanto la pesadilla, yo tampoco dormí, realmente no me siento, me siento muy, muy flojo. Entonces, Décimo se le cruza una mentira por la cabeza y le dice que el Senado en realidad tenía una sorpresa para César de crear un decreto senatorial, por el cual César podría usar el título de rey siempre y cuando fuese fuera de Italia. Pero no había, digamos, no existía una mayoría en el Senado que estaba a favor de eso. O sea, no porque sean pompeyanos o algo, sino porque no estaban convencidos con el tema del rey, aunque fuese fuera de Italia. O sea que él podría ir a pelear con los partios y los escitas y los dacios bajo el título de que él era el rey de Roma. Pero si César no iba al Senado, hasta aquellos senadores que estaban en favor de otorgarle ese de, digamos, publicar ese decreto, iban a decir, y este no vino, ¿para qué yo me voy a molestar? Y ese, obviamente que eso no iba a haber, digamos, la luz del día. Ese decreto nunca iba a pasar si César no aparecía en el Senado. Ese decreto jamás existió. Fue una mentira que en ese momento se le ocurrió a Décimo. Bueno, camino al Senado, un hombre llamado Artemidoro, le da un rollo, un pergamino a César con detalles de la gente que juró matarlo. César jamás leyó ese pergamino y se lo pasó a uno de sus ayudantes, el cual tampoco lo abrió porque estaban caminando, digamos, hacia el Senado. Y como ese día el Senado en sí estaba bajo construcción, porque César ordenó una construcción de muchos edificios en Roma, obviamente con las campañas y el dinero que se había ganado, y el Senado en sí no servía para eso. Entonces, lo que hacían ya por varios meses era hacer un, digamos, como un salteaban de templos a templos y cada vez le tocaba otro lugar dentro de Roma cada vez que se tenían que reunir. En total, durante esa caminata de César hacia el templo de Pompeyo, que esa vez le tocaba a ellos encontrarse allí, hubo como cinco, digamos, eventos, mini eventos más que pudieron haberlo advertido a César de que algo olía mal. Ni uno de esos eventos, digamos, él no lo tomó en serio. No tomó en serio ni uno de esos eventos. Obviamente la lista entera, así como la lista entera de asesinos en nuestro próximo episodio. Horas más tarde, Julio César es asesinado en el Teatro de Pompeyo, víctima de un complot liderado por Marco Junio Bruto, Décimo Junio Bruto Albino, Cayo Casio Longino o Longino, con la participación de Cayo Trebonio, Lucio Tilio Cimbro, Publio Servilio Casca, Su hermano, Cayo Servilio Casca Longo, conocido como Titidio, y muchos más. Este Titidio, hermano de Casca, fue el que le dio la única puñalada mortal a César, según el médico griego Antistio, quien examinó el cuerpo de César 2 horas después de César estar en el piso del Senado. Obviamente tendremos una lista completa de eso en nuestro episodio llamado Idos de Marzo. Muy brevemente, el Teatro de Pompeyo forma parte de los temas de hoy, lógico. En vez de restaurar el orden en la República como era de esperar, este evento provoca una nueva guerra civil que eventualmente terminará con la caída de la República y la proclamación del Imperio. Después del asesinato, Marco Junio Bruto, que fue el primero en abandonar la sala después de esos minutos, todo eso duró 2 minutos, se dio vuelta, miró a Cicerón, que estaba sentado ahí en el Senado, no, ni se levantó, y le dijo: felicitaciones, Cicerón, eres libre nuevamente. Esa misma tarde, Marco Antonio, quien estaba fuera del Senado, se enteró porque alguien lo detuvo ahí en la puerta, prepara su huida de Roma. Claro, él se da cuenta que casi que le perdonaron la vida, porque ellos sí pensaban de asesinar a Marco Antonio también. Algunos decían incluirlo en un complot, otros decían matarlo. En la noche, Marco Antonio recibe la visita de los conspiradores en su casa, quienes también invitaron a Marco Emilio Lépido a ese encuentro. Recordemos que la única legión en aquel momento que estaba dentro de Roma estaba bajo el mando de Emilio Lépido, quien era el Magister Equitum, o sea, el número 2 bajo el dictador. El dictador estaba muerto. Y estaban estacionados en la isla del río Tíber. No en el campo de Marte, sino en la isla del río Tíber. Entonces, por eso, pues, lo invitaron a él también, a la casa de Marco Antonio. Políticamente, Marco Antonio era ahora el hombre de rango más alto en Roma, pero también estaba a un gran riesgo de su vida. 16 de marzo. Durante horas vespertinas, las vírgenes vestales entregan el testamento de Julio César a Calpurnia, viuda de César. Antes de la madrugada del 17 de marzo, en una movida muy astuta y sabiendo del lugar del próximo encuentro político, Lépido mueve a sus tropas dentro del pomerio y rodea el templo de Telo, el Esquilino. Eso lo hacen bajo el amparo de la oscuridad. Claro, quedaron en que se iban a encontrar en el templo de Telo. 17 de marzo, el Senado se reúne en el templo de Telo y declara una amnistía total para los asesinos para calmar al pueblo romano que se había metido dentro de su casa y no salieron, algunos por horas y algunos por días. Durante ese mismo encuentro, Publio Cornelio Dolabella es confirmado como cónsul sufecto debido a una movida que él hace con respecto a Marco Junio Bruto, de eso también en nuestro episodio pasado. Ya estoy cansado de decir eso también en nuestro episodio. ¿Y dije pasado otra vez? Seguimos. 18 de marzo. Erupción del volcán Etna en Sicilia. Ahora, no sabemos si eso sucedió el 18 o el 19 o el 20, porque las fechas no coincidían entre los calendarios romanos y la gente que manejaba el calendario en Sicilia. Pero las cenizas oscurecen el cielo en Roma precisamente después del funeral de César, que viene en 2 días más. Y como resultado hay malas cosechas en Egipto por 2 años enteros. Y ni siquiera necesitamos hablar de lo que los romanos habrán sentido o pensado de todo eso con lo supersticiosos que eran. 20 de marzo, el funeral de César. Marco Antonio da un discurso, un elogio, que Shakespeare dice que comenzó así: Amigos romanos, compatriotas, prestadme vuestros oídos. En ese discurso, que estoy seguro que no empezó con esas palabras, pero eso es obra de Shakespeare, él hace acusaciones de asesinato y asegura una ruptura permanente. Claro, él se estaba cuidando su propio pellejo. Con ese discurso, él se asegura una ruptura permanente con los conspiradores de César. Durante ese discurso, muestra la toga púrpura de César a la multitud y el pueblo hasta ve las puñaladas en la toga. Después aparece una estatua, digamos, como un maniquí, como una figura de César, donde Antonio les muestra dónde lo habían apuñalado y todo eso, para, digamos, volver al pueblo realmente loco. Los ciudadanos, conmovidos por el discurso, destrozan el foro y deciden incinerar a César en una pira improvisada, no la pira que prepararon para César. Entraron a teatros, entraron a salas de termas, entraron a prostíbulos, entraron a escuelas, todo lo que encontraban de madera, a la pira. Gente se sacaba mujeres se sacaban las joyas y lo arrojaban al fuego. Bueno, ese mismo día, Octavio, quien se encuentra estudiando y recibiendo entrenamiento militar en Apolonia Iliria, voy a mostrarles muy brevemente dónde queda Apolonia Iliria. Si seguimos la bota de Roma hacia abajo y de ahí, de la ciudad de Brundisium, si nos vamos un poquito, digamos, hacia el este, pues vemos Apolonia casi. Con excepción de la ciudad de Dyrrachium, en realidad está más cerca de Dyrrachium. Apolonia pero está tierra adentro. Está un poquito tierra adentro. O sea, Dyrrachium es el puerto más cercano para cruzar el mar Adriático y Apolonia queda un poquito hacia adentro. Bueno, seguimos con nuestra escena. Entonces, recibe noticias del asesinato de su tío abuelo. Cenizas van cayendo por Roma mientras Marco Antonio hablaba, traídos por el fuerte viento del mar Tirreno que soplaba desde el sur y en esa época del año, y a causa de la reciente erupción del volcán Etna. Esas cenizas las vieron tanto los romanos como los ilirios. 15 de abril, ya estamos en abril. Marco Antonio declara como ley la abolición del cargo de la dictadura. Otro tema para hoy. 18 de abril, 3 días más tarde, Octavio desembarca en una localidad llamada Lupiae, muy cercana a Brundisium. No quiso entrar a Brundisium porque decidió desembarcar como un ciudadano privado. En realidad, él recibió cartas tanto de su madre como de su padre, que no vivían juntos. Y mientras la madre le aconsejaba una cosa, el padre le aconsejaba otra cosa, porque para ese entonces ya Roma sabía del testamento de César. Ese testamento se había leído antes del día del funeral, también públicamente. 2/3 de sus riquezas y muchísimos millones de sestercios, sí, muchísimos millones de sestercios mantenidos aparte para poder organizar juegos en Roma y ahora, por supuesto, en honor de la muerte de César. Obviamente el muchacho ni siquiera se podía creer a sí mismo que heredó tantos millones de sestercios. Voy a parar en el 18 de abril, vamos a seguir con la siguiente parte de esta cronología del año entero, porque quiero tocar el tema de los sestercios en Roma Antigua. Entonces, vamos ahora al tema, el sestercio romano. Era una moneda romana durante la República, era una pequeña moneda de plata, y luego, en el tiempo del Imperio, será una gran moneda de bronce impresa en grandes cantidades. El nombre de sestercio significa 2.5. en referencia a su valor nominal de 2 aces y medio, o sea, una moneda romana, el as es una moneda romana de bronce, y ese valor era muy útil para los romanos, para ellos acordarse de eso cuando usaban comercios, porque era el cuarto de un denario, una moneda que valía 10 aces. ¿Okay? El denario son 10 aces, el sestercio, al ser 2 aces y medio, pues es el cuarto de un denario. Y eso obviamente a la gente le era muy fácil de recordar. El nombre sestercio, de hecho, viene de dos partes. Sestercio, ses, de semi o medio, y tercio, de un tercio. O sea que ese tercero se refiere al tercer as, o sea, 2 más una tercera parte, que es el medio de un as. 2 ases completos más 1/2, sestercio. Ese sestercio valía 2 ases completos y la mitad de un tercer as. Y obviamente usted se preguntará, ¿por qué ese tema hoy? Bueno, porque estamos hablando del testamento de Julio César, y bueno, la respuesta es muy simple. En su testamento no solo le dio dinero a, digamos, a su sobrino, a Octavio, sino también le dio 300 sestercios a cada ciudadano libre romano. Así que a mí se me ocurrió que, pues, vamos a ponernos a ver y a calcular un poco qué es lo que un ciudadano romano podía hacer con esos 300 sestercios. A ver, primero vamos a mencionar un par de profesiones, a ver cuánto ganaba cada profesión, y después vamos a tener una lista de un par de cosas, digamos, que gente podía comprar con esos sestercios y cuánto, pues, tenía que pagar. Primero, un legionario, y eso todo, digamos, en ese siglo. Obviamente las monedas cambiaban, van a cambiar durante el gobierno de Augusto también. Pero en este momento, o sea, el primer siglo antes de Cristo, no existía tanta inflación. Ni hablemos de los tiempos de Diocleciano, que va a haber una hiperinflación. Pero bueno, vamos a ver. Un legionario recibía 1 sestercio al día. Más simple, imposible. Eso era como una regla de oro, que todo el mundo sabía eso. Es más, muchas veces hasta prostitutas sabían usar esa regla de oro en la siguiente manera. Si un soldado aparecía en algún prostíbulo en alguna provincia romana, ellas le preguntaban cuánto tiempo hacía que ese soldado había recibido su último pago. De esa manera, ellas muy rápidamente podían calcular cuánto dinero ese legionario podía llevar en su cinturón, porque no había, digamos, monedero, y por ende sabían cuánto dinero cobrarle a ese pobre diablo por los servicios que la casa le brindaba. Ahora, si un legionario era reclutado por segunda vez, o si era un optione, recibía entre 2 sestercios y 9 sestercios por día, dependiendo si ese día era de lucha o de, digamos, no lucha. Un centurión recibía 30 sestercios por día fijos. O sea que ganaba un legionario 1 sestercio, este recibía 30 veces más. ¡Wow! Artesanos, digamos, albañiles, carpinteros, herreros y panaderos recibían entre 1 sestercio y 1 sestercio y medio por día. Maestros recibían entre 1 y 4 sestercios por alumno por mes. A ver, si tenían 10 alumnos, entre 10 y 40 sestercios por mes. Un poquito más que un legionario si cobraban de a 4 a 10 estudiantes. No era tan buena vida para los maestros. Abogados recibían alrededor de 40 sestercios por nombramiento judicial. O sea que si se sacaban un juicio de encima en un día, ese día, 40 sestercios. Pero después había que encontrar el próximo voluntario a que lo llame, represéntame por favor, tienes que ser mi abogado. Ahora, procuradores financieros enviados a provincias, digamos, peligrosas, como las Galias, recibían 200.000 sestercios por año. O sea, contadores, gente que, digamos, hacía, llevaba cuenta del dinero que, lo, que ellos sacaban de la provincia para hacer, para mantener esas notas, digamos, para no cocinar los libros, como dicen, para no engañar, digamos, a las autoridades, recibían 200.000 sestercios al año. No quiero ni dividir eso por mes. Y gobernadores de provincias, 300.000 al año. Ahora veamos unos precios. Un burro o un asno, 520 sestercios fijos. ¿Por qué esos 20? Porque si tenía algún defecto, había que devolver 20 sestercios. Obviamente, nadie compraba un burro si ya veía el defecto, pero a veces sucedía que tenía un defecto que el comprador no notaba. Entonces, esos 20 sestercios había que devolverlos. No sé si la gente lo hacía o no. Un cerdo, 20. Hay una diferencia entre burro y cerdo, ¿no? Un ganso, 4 sestercios. Una gallina, entre 1 y 2 sestercios. Un modus, M-O-D-U-S, un modus de trigo para ser molido, para que hagan pan, 4 sestercios. Dicho sea de paso, un modus equivalía a un contenedor en el cual si uno ponía agua, pues cabrían 8 litros de agua. Entonces, ese contenedor, ya saben, ya se pueden imaginar el tamaño, lleno de trigo, 4 sestercios. Vino, alrededor de medio sestercio por medio litro. Vino de Falerna, o sea, buen vino, el doble, o sea, un sestercio por medio litro. Una libra de carne de cerdo, medio sestercio, o 3/4 de un sestercio si era buena calidad. Lo mismo iba para carne vacuna, queso seco, pan plano y sin levadura. O sea, 3/4 de un sestercio si era buena calidad, si no, medio sestercio. Ahora, medio litro de aceite de oliva, un sestercio. Una túnica. No estoy hablando de toga, túnica, 15 sestercios. El lavado de esa misma túnica, usando orina, plomo en polvo y raspado con conchas de mar, que realmente no raspan. Sí, las conchas de mar raspan bastante bien. Entonces, ese lavado, 4 sestercios. Si ellos querían que se lavara, en vez de que no usaran conchas de mar, sino esponjas de mar, un sestercio más. O sea, la túnica en sí, 15 sestercios. Lavarla, 4 o 5. ¿Será esa la razón por la que lavaban túnicas una vez al año? No sé. Un par de zapatos comunes, entre 12 y 16 sestercios. Un plato, una cuchara o un vaso de arcilla, 1/4 de un sestercio. O sea, por un sestercio comprabas 4 platos. Una lámpara para uno poner aceite, lo mismo, 1/4 de un sestercio. Una jarra más grande, también para beber o para servir bebida, también hecha de arcilla, medio sestercio. Costaba un sestercio entero si venía pintada. Una entrada a las termas, que una vez que Roma ya tenía baños públicos. 6 partes de 100 de un sestercio. O sea, un 6% de un sestercio, lo que era bien, bien barato. Ese mismo precio era lo que costaba un pedacito de, digamos, esponja que la gente usaba para, digamos, ponerlo en un palillo a la hora de ir a los baños, a los baños públicos cuando tenían que hacer sus necesidades. Entonces, para comprar una esponja, un 6% de un sestercio, y ahí la gente se sentaba y uno al lado del otro y todo el mundo se ponía a hablar y a cargar. Que conste que no dije la otra parte, dije cargar. Finalmente, un esclavo sin ningún tipo de talento o conocimiento del latín, 2,000 sestercios. Esclavos mejor calificados venían con precios más altos, obvio, y ahí realmente no existían precios estipulados porque el cielo podía ser el límite. Yo calculo que esclavos que hablaban griego y sabían de retórica y todo eso podían costar más allá de 10,000 o 20,000 sestercios. Ahora, el producto que variaba muchísimo de año en año era la sal. Y eso dependía por dos razones. Por un lado, el precio fluctuaba de acuerdo al estado político y militar de Roma misma y por ende el acceso a regiones de salares. Y sí, uno se va a preguntar, pero si Roma tenía salares ahí mismo en Ostia, esos salares donde desemboca el río Tíber no alcanzaban para nada para la gente que ya había en Roma. Así que realmente necesitaban sal de muchos otros lugares. Y por eso, bueno, existió la vía salaria que iba al otro lado de Italia, ¿verdad? Ahora, la otra razón por la que el precio de sal podía subir o bajar era el clima. Un año más caluroso significaba que la gente tenía que comprar más sal para preservar sus bienes como carne, queso, pescados y hasta borra de vino para que no se ponga mala, ¿no? Un año más, digamos, menos cálido, un poco más frío, era sinónimo de sal más barata. Bueno, ya tenemos ese tema. Ahora sí, volvamos a nuestro esquema. Seguimos con el 18 de enero. El 18 de abril. A ver, estábamos, sí. Cuando Octavio desembarcó en Lupiae y se enteró del tema de cuántos sestercios había recibido. Bueno, ahora sí ya sabemos qué realmente valía un sestercio. El 21 de abril, por toda Roma, panfletos y graffiti empiezan a circular por las calles acusando a Marco Antonio de querer hacerse de autoridad más allá de sus poderes. Esa campaña de ensuciamiento del nombre de Marco Antonio es principalmente instigada por Cicerón y su grupo de políticos. También el 21 de abril, Octavio mantiene un encuentro secreto con Cicerón y con Balbo en la localidad de Puteoli y en la casa de Filipo. Importante eso. El día siguiente, Octavio mantiene otro encuentro, pero este es público, con Cicerón en la villa de este, en la localidad de Cumas, no muy lejos de la entrada a la cueva de la famosa Sibila de Cumas. Aquella que le dio los, bueno, no esa misma, pero una de ellas le dio los libros sibilinos a Tarquinio el Soberbio. El 5 de mayo, Octavio llega a Roma. Inmediatamente promete al pueblo romano la instauración de los Juegos o Ludis Romanos que César había ordenado para ese año antes de que fuese asesinado. Los fondos para organizar ese evento, sin embargo, estaban bajo el control y la tutela de Marco Antonio. 6 de mayo, al día siguiente, primer encuentro entre Octavio y Marco Antonio en los jardines de Pompeyo. 10 de mayo. Octavio toma el nombre de Cayo Julio César en honor a la adopción que tanto le favorece. También durante el mes de mayo, y no sin relación a esto, en Dacia, hoy Rumania, muere el rey Burebista. Burebista, obviamente, está en nuestra lista de obituarios. Es asesinado por familias aristocráticas en su círculo de poder. Rumania se va a romper en 4 o 5 reinos menores al poco tiempo. En junio, Octavio logra recibir parte de su herencia, un total, escuchen esto, Octavio logra recibir parte de su herencia, que era un total de 700 millones de sestercios, a través de conexiones con veteranos de César ubicados en Brundisium. Ese mismo mes, Octavio sube el salario de sus nuevas legiones a 500 denarios por año, o sea, 500 un denario son, es cuatro veces más valuable, o sea, 2,000 sestercios al año, mientras que ellos se ganaban 365, o sea, uno por día. Él sube el salario a 2,000. Inmediatamente recibe un enorme apoyo, en el, un enorme incremento en el número de sus tropas, mayormente veteranos de Julio César, y muchos que habían recibido tierras de Julio César vieron que, uy, esas tierras no van a, nada va a crecer si yo no trabajo, y bueno, se volvieron al ejército porque eso era más fácil. El 28 de junio, el Senado otorga el cargo de gobernador de Galia Cisalpina y Galia Transalpina a Marco Antonio. Ese cargo es dado por el insólito plazo de 5 años. También en el mes de julio, no, perdón, no sería también, porque esto era junio, ahora es julio, se inicia una investigación en el Senado por la aparente desaparición de fondos destinados a Asia Menor y Octavio aparece como el culpable más grande. Dentro de 2 semanas, la investigación, sin embargo, es terminada y nadie es encontrado culpable. 26 de julio, Ptolomeo XIV, sucesor al trono de Egipto junto a Cleopatra, muere misteriosamente en Roma. No se sabe si fue asesinado por Marco Junio Bruto y Décimo Junio Bruto Albino o si fue envenenado por Cleopatra misma. En agosto, Publio Servilio Batia Isaurico, padre del Batia Isaurico que tuvimos en nuestros episodios pasados, muere de causas naturales. Debido a su avanzada edad, él siempre fue respetado y él nunca tomó partido alguno durante la guerra civil entera. De su hijo oímos mucho y sabemos que no es el caso. Entonces, el 2 de septiembre, Cleopatra, ya de regreso en Egipto, sí, me imagino que cuando mataron al otro, se fue corriendo a Egipto. Dicho sea de paso, Cleopatra nunca estuvo en libertad de, digamos, ir al Pomerio, a menos que tenía un encuentro con el Senado o tenía que ver a alguien, pero antes de anochecer ella tenía que estar fuera del Pomerio. Extranjeros no estaban permitidos dentro de Roma por muchos, muchos siglos. Entonces, decimos, Cleopatra, ya de regreso en Egipto, declara que su hijo Ptolomeo XV será faraón de Egipto. Ese hijo es mejor conocido como Cesarión, hijo de Cleopatra y César. Ese mismo día, Marco Tulio Cicerón publica el primero de los 14 discursos contra Marco Antonio, quien después de la muerte de César está en el poder, o sea, tiene poder exclusivo. Esos discursos hoy son conocidos como las Filípicas de Cicerón y en su mayor parte no obtuvieron el resultado deseado, en parte porque el Senado estaba diezmado. Bueno, una gran parte del mismo era, por otro lado, gran parte del Senado estaba llena de hombres leales a Marco Antonio. Entonces, esas filípicas, 14 de ellas, el 2 de septiembre sale la primera. Vamos a ver cómo le va. Aunque yo creo que ustedes ya saben que sus manos van a terminar en las puertas del Senado. Ups, yo creo que revelé un secreto. Bueno, 28 de noviembre. Atraídos por el dinero ofrecido por Octavio, 2 legiones enteras de Marco Antonio se declaran en favor de Octavio y rehúsan ir a las Galias para unirse al ejército del gobernador planeado para el 1 de enero del año que sigue. Diciembre. Muere de causas naturales un político llamado Lucio Caninio Galo. Galo fue contemporáneo y amigo del dictador Cayo Julio César y también de políticos como Marco Terentio Varro y Marco Tulio Cicerón. En la Guerra Civil tampoco, jamás se puso de bando alguno y pasó gran parte de su vida en Grecia. Y bueno, queda una cosa más para el año que viene, es decir, el primero de enero del 43 a.C. Octavio es declarado cónsul por el Senado romano. Ese mismo día, Marco Antonio parte hacia sus provincias, las Galias. Bueno, entonces ahora sí, vamos al programa en sí y vamos a ver los nacimientos, que pues tenemos uno solo, como ya les había mostrado. Entonces, nacimientos tenemos, ¿a dónde está? Prendo eso, Neo Calpurnio Pisón. Un estadista romano durante los reinados de Augusto y Tiberio. Se desempeñó como cónsul en el año, se desempeñará, tendría que decir yo, en el año 7 a.C., tras lo cual será nombrado gobernador de Hispania y cónsul de África. Pertenece a una familia senatorial, una de las más distinguidas, Calpurnio, obviamente, entre cuyos miembros se encuentra Calpurnia, la ahora viuda de Julio César. Se suicidará en el año 20 d.C., aunque Tácito supone que Tiberio pudo haberlo mandado asesinar, temiendo su propia implicación en la muerte de Germánico, que era el tema más candente en Roma en aquellos años. No veo la hora de llegar ahí. Bueno, ya tenemos esto, entonces los nacimientos ya están. Vamos a nuestra palabra en latín. Y en nuestro episodio pasado, yo les había dado la palabra, a ver dónde está, la palabra nihil. Y les dije que era una palabra muy, muy latín, muy, que suena muy bien en latín. Y bueno, nihil puede ser un sustantivo, un pronombre o una interjección, pero siempre significa lo mismo. Nihil significa nada o la ausencia de algo. Como sustantivo significa la ausencia o la falta de la presencia de algo o el vacío de alguna materia como el éter, el espacio, o cualquier otro objeto que no contiene nada dentro suyo, por ejemplo, una vasija o una ánfora. Como pronombre significa nadie o ninguno, refiriéndose a personas, animales u objetos. Ejemplo, no hay nadie aquí. Otro ejemplo muy usado en Roma cuando alguien no sabía cómo responder a cierto dilema era nihilne in mentem, y eso significaba nada viene a tu mente, nihilne in mentem. Y bueno, como interjección o una frase, digamos, significaba algo como qué va o estupideces cuando alguien trata de desmentir, interrumpir o simplemente despreciar algo que otra persona está diciendo. Otro ejemplo que tenemos es nihil sub sole novum, que eso significa no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, no hay noticias. Nihil sub sole novum. Bueno, ahora sí, vamos a la palabra de este episodio, o sea, la palabra para nuestro próximo episodio, y de a poquito me estoy acordando de decir próximo episodio y no semana. Y esa palabra es un sustantivo. Es una palabra que nos va a venir muy útil durante estos episodios. Y es una palabra que los romanos ponían bien en práctica. También es una palabra que a los niños les sonaba en la cabeza por días enteros una vez que se la aprendieron y una vez que entendían lo que significaba. Esa palabra es ultionis. Voy a deletrear eso una vez. U-L-T y latina. O-N y latina S, Ultiones. Obviamente, como siempre, pueden visitarnos en nuestro canal de Discord, un programa de chateo muy popular últimamente. Tenemos, creo que tenemos 40 o 45 miembros ya. Y pues podemos hablar de esa palabra o simplemente esperan a que escuchemos nuestro próximo episodio. Entonces, para todo el mundo, Ultiones para nuestro episodio. Pero eso no será nuestro episodio ni 400. A ver, voy a prender la ficha aquí. No será ni nuestro episodio 608, ni 609, ni 610. O sea que tenemos que esperar 3 episodios enteros. Eso lo vamos a ver en nuestro episodio 611, llamado Marco Tulio Cicerón. Y yo creo que con el icono ya pueden ver que Cicerón, que algo malo le va a pasar a Cicerón. Entonces, volviendo a la palabra en latín, apago eso, ultiones, y volvemos a nuestra escena. La palabra en latín ya está. Vamos a la ficha anual. Y aquí tenemos la ficha anual. Obviamente que la ficha anual casi como que repite los eventos. Y además, como siempre, ponemos eventos mundiales. Menciono el tema del volcán Etna en Sicilia. También menciono que Marco Emilio Lépido pronto tendrá que, digamos, dejar su cargo de Magister Equitum porque el dictador, pues, ha sido asesinado. Pueden ver a la lista de censores, a la lista de tribunos plebeyos, al nuevo flamante pontífice máximo, precisamente Marco Emilio Lépido, y a todos nuestros pretores. Bueno, como pueden ver, después de el asesinato de Cayo Julio César, tenemos a un cónsul sufecto llamado Publio Cornelio Dolabela. El tema está en uno de los temas de hoy y por los pasadores pueden ver que solamente tuvo un consulado. O sea, no fue ni tribuno militar, no fue dictador jamás en su vida y tampoco fue, obtuvo un triunfo, que son los 4 tipos de pasadores que ponemos en fichas anuales. En otras fichas, sí ponemos cosas más, digamos, de menor importancia, pero en las fichas anuales simplemente consulados, dictadores, magister equitum, tribunos y si tienen un triunfo. Ya. Entonces, volvemos a la escena principal y ya tenemos la ficha anual. Vamos a los personajes. Y los personajes de hoy tenemos, obviamente, ¿quién puede ser el personaje número 1 este año? Pues, obviamente, es Julio César. O sea, Cayo Julio César. También tenemos como personajes a los 3 cabecillas de el complot que mató a Julio César. Tenemos a Marco Junio Bruto, Cayo Casio Longino o Longino y Décimo Junio Bruto Albino. Pero, para ser, digamos, fair, también pusimos las mujeres de estos 3. Claudia Pulcra la Mayor y Porcia, mujeres de Marco Junio Bruto, Junia Tercia, esposa de Cayo Casio Longino y Valeria Pola, no sé si es Pola con 2 L o con 1 L, en inglés sí figura con 2 L, esposa de Décimo Junio Bruto Albino. Ahora sí, vamos a leer esos temas. Pero mientras tanto, yo me voy a poner en la ficha principal y hasta voy a sacar esto, simplemente para que se vea, digamos, el tema de la cubierta de este episodio. Entonces, de Cayo Julio César, este episodio, como lleva su muerte y también el final de nosotros reportar de él, terminamos en nuestro episodio 610, donde lo ponemos en nuestros episodios de biografías. Entonces, en nuestro próximo episodio vamos a tener, así como hoy tuvimos, por ejemplo, la lista de todos los eventos de este año, en nuestro próximo episodio tengo preparado la lista de sus eventos desde el año 100 antes de Cristo hasta este episodio. Todos los, digamos, eventos más importantes. Tenemos como, yo diría, 75 puntos esa lista. Esa lista no es breve. Después de eso, Marco Junio Bruto. Bruto no era un hombre de tipo militar. Durante la Guerra Civil se unió a los pompeyanos, pero sabemos que cuando cruzó el estrecho de Otranto para unirse a los muchachos de Pompeyo, realmente no hizo mucho. Cuando Pompeyo perdió en Farsalia, él se fue corriendo a rendirse frente a César y, digamos, a darle un buen abrazo, ahí nomás, de inmediato. Y César le perdonó y hasta lo acogió en su propia tienda. Luego, César lo envía a la Galia Cisalpina con la promesa de que si hacía un buen trabajo ahí, pues lo haría cónsul muy pronto después de que toda la guerra civil termina. Recordemos que Bruto era hijo de Servilia, y a César le encantaba la idea de ayudarle al hijo de una amante suya de más de 20 años. Ahora, cuidado. Servilia no hacía ningún crimen viéndose con César por tantos años. Primero, ella era una mujer mayor, así eso se veía en Roma. Ella era una mujer mayor que no tenía, digamos, a quién responderle. Era viuda, ya con hijos grandes y con propiedades. Ella tenía el derecho de ver a quién ella quería. Básicamente, podemos decir esto: Marco Junio Bruto conoció a César durante toda su vida. Desde que él tuvo memoria, César estaba en la vida de él. Vamos a seguir. Cayo Casio Longino, un general con mucha experiencia. Una década atrás, él luchó bajo las órdenes de Craso. Así es, aquel Craso que murió en la batalla humillante contra los partios. De hecho, si no hubiese sido por Casio, los partios hubiesen tomado toda Siria hasta el mar Mediterráneo en el contraataque después de matar a Craso. Casio reorganizó la defensa, recuperó grandes partes del territorio cedido por Craso ese día. Y años más tarde, él estará a cargo de patrullar el mar Tirreno, es decir, el mar entre Italia misma, Sicilia, Córcega, Cerdeña y Cartago, obviamente para el lado de Pompeyo. Pompeyano total, ¿no? Fue el comandante naval más exitoso en toda una generación. Después de la derrota de Farsalia, César le perdonó y es más, lo envía con una de sus legiones a Egipto. Ahí también se desempeñó muy bien y después de la batalla del río Nilo, Casio le dice a César, mira, yo a pompeyanos no voy a matar. Y César le dice, ok, pues vete a Italia. Ahora, esa lealtad hacia Pompeyo sí le costó a Casio, políticamente hablando. Porque César, cuando empezó a planear sus campañas a Dacia y Partia, a él lo incluyó como que le iba a dar un puesto bien aburrido, un puesto administrativo en Antioquía, en Siria. Ahora vamos a Décimo Junio Bruto Albino. Décimo era un cesariano 100%, honesto, puro, totalmente dedicado a la causa de César. Trabajó para César en las Galias por más de 5 años. Y hasta luchó hombro y hombro al lado de Marco Antonio y César durante la batalla de Alesia. Podríamos decir que Décimo se encontraba dentro del círculo íntimo de los amigos de Julio César. Bueno, durante la guerra civil se desempeñó con coraje cuando una rebelión en esa provincia, o sea, Galia, fue sofocada por él. Eso era algo que yo diría sorprendió en aquel momento a todo el mundo, incluyendo a César. Después de eso, ¿por qué? Porque después de esa acción, César le dio el título de pretor en Roma y luego le prometió enviarlo a las Galias otra vez, pero esta vez bajo el título de gobernador de las Galias. Ahora, dos palabras de las esposas de estos tres hombres. Empezamos con las esposas de, pues, Marco Junio Bruto. Primera, Claudia Pulcra la Mayor, hija de Apio Claudio Pulcro, el hombre que fue cónsul en el 55 a.C. Luego, Porcia. Porcia era hija de Marco Porcio Catón, es decir, Catón el Joven. Va a aparecer en la lista de obituarios el año que viene. O sea, muere el año que viene. Ahora, la esposa de Cayo Casio Longino. Junia Tercia. ¡Ey! Tercia, hija de Servilia, la amante de César. Su padre era un famoso tal llamado Décimo Junio Silano. Y también sabemos que Julia Tercia era hermana de Marco Junio Bruto. O sea, esposa de Cayo Casio y hermana de Marco Junio Bruto. Todo quedaba en la familia, ¿verdad? Bueno, ahora sí, la esposa de Décimo Junio Bruto Albino, Valeria Pola. Era la hermana de un tal Cayo Valerio Triario. Sí, así como los triarios, una de las filas de un manípulo en la formación de batalla. Cayo Valerio Triario y amigo de Cicerón. Ese Valerio Triario luchó del lado de Pompeyo en Farsalia y fue perdonado por César. Él, Décimo, y Valeria Pola llevaban 5 años casados, todavía sin hijos. Ok, ¿qué tenemos ahora? Ahora nos queda, vamos a aprender el tema este. Y ya tenemos los personajes, vamos a la carrera de las gentes. La carrera de las gentes, pues hoy tenemos un punto para los Cornelios de la mano de Dolabella, un punto para los Emilios de la mano de Emilio Lépido, 2 puntos para los Julios de la mano de Julio César y 1 punto para los Antonios de la mano de Marco Antonio. En punta, los Cornelios, 118 puntos. En segundo lugar, bastante lejos, los Valerios. Terceros, los Fabios. Los Emilios, 10 puntos atrás. Y los Servilios, otros 10 puntos más atrás. Estas 5 posiciones sí van a empezar a, digamos, arrimarse una a la otra. Se va a poner interesante en 50 años más. ¿Por qué? Porque pues seguimos contando a los cónsules durante los tiempos del imperio. Ok, seguimos. Entonces, esto ya lo tenemos. Ahora vamos a temas y batallas. Y uno de los temas, los sestercios, ya lo vimos. Entonces, vamos a los temas, pero primero el templo de Telo. El templo de Telo fue fundado por... Fue el templo que muy astutamente Lépido rodeó la mañana antes de Antonio declarar, digamos, una amnistía general para los asesinos. Entonces, el templo de Telo fue fundado por Publio Sempronio Foso, siguiendo un voto que hizo cuando sucedió un terremoto, cuando él estaba al mando de las fuerzas romanas durante una batalla con los Picentes en el 268 a.C., 2 siglos atrás. El sitio del templo estaba en el distrito de la colina del Esquilino y supuestamente construido antes del templo construirse, ahí tenía una de sus casas Espurio Casio Vicelino. Historia bien temprana de la República. Las casas de Marco Antonio y Cicerón estaban cerca de ese templo y Cicerón restauró el templo alrededor del 54, o sea, 10 años antes, después de que se había derrumbado, ya que había ganado posesión de una tierra que había pertenecido al templo. Okay. El templo se usaba ocasionalmente para reuniones del Senado y en sus paredes y en el piso exhibía un gigante mapa de Italia. Ahora, si ven películas donde los romanos, los cónsules en Italia van debatiendo y van caminando por encima del mapa de Italia, quiero que se acuerden, es el templo de Telo. Lo pintaron encima de paredes y del mármol, o sea, del piso. Fue destruido en el gran incendio de Roma por Nerón en el 64, pero después fue reconstruido otra vez. Todavía figura como parte de los edificios en el siglo IV antes, después de Cristo. O sea que vamos a tener ese templo bien anclado en Roma por otros, por lo menos, 350 años. El próximo tema, la abolición del cargo de dictador. Yo tendría que haber puesto los temas aquí. La abolición del cargo de dictador. El asesinato de César será llevado a cabo por conspiradores que se presentaron como salvadores de la República. Con el fin de mantener el apoyo popular, los seguidores de César se van a esforzar por mostrar su compromiso con la preservación del régimen romano. O sea, ellos, y esa será una de las causas por las que no mataron a Marco Antonio y a Lépido. Porque ellos decían, nosotros, esto no es un golpe de Estado, esto es algo personal contra César. Bueno, un mes después del asesinato, Marco Antonio, que había sido el magister equitum de César, propuso una serie de leyes que confirmaban que todo lo que hizo César seguía siendo válido, excepto la dictadura, pues César no creó la oficina de dictador. Esas disposiciones, esa ley, hoy se conoce como la Ley Antonia, o Leges Antoniae en latín. Eso significa que Emilio Lépido ya no tendrá su cargo después de esa ley. Eso sucedió en abril de este año. Ahí lo tenemos. Ya no habrá dictaduras en Roma. Como nota de al lado, sí le van a ofrecer el puesto de dictador a Octavio. ¿Saben cuándo? En el 22 a.C., 5 años después de fundarse el imperio. No sé qué les pasó a los senadores, por qué le habrán ofrecido. Veremos cuando lleguemos ahí. Pero dicen que con gran humor y con una enorme sonrisa, Octavio rechazó ese título. Ahora sí, vamos a nuestro tema siguiente, Publio Cornelio Dolabella. Yo diría que es un tema bastante jugoso. Primero que nada, hay un total de 4 personas llamadas Publio Cornelio Dolabella. Así que si se ponen a buscar y si quieren encontrar a este Publio Cornelio Dolabella, pues fíjense que diga que es el cónsul del año 44. Porque este hombre solamente tuvo este consulado. Bueno, vamos a leer. Publio Dolabella, o Cornelio Dolabella, nacido en el año alrededor del año 85, también fue conocido por su nombre adoptivo, Publio Cornelio Lentulo. Sí, resulta que él se hizo adoptar, voy a sacar esto por un segundo, se hizo adoptar para convertirse en plebeyo. Era patricio, obviamente. ¿Y por qué? Para convertirse en plebeyo, en un tribuno plebeyo. ¿Y para qué quería ser un tribuno plebeyo? Porque el hombre era un jugador. O sea, bebedor, jugador, despilfarrador enorme. Y le debía una casa y media a cada segunda casa en Roma. O sea, tenía acreedores por las 7 colinas de Roma. Seguimos leyendo. Era, con mucho, el más importante de los Cornelios Dolabella, pero se las arregló para ser adoptado por un plebeyo llamado Cornelio Lentulo para poder convertirse en tribuno plebeyo. El año que eso pase, porque eso fue mucho antes, el año que él se adopta, eso lo vamos a ver porque también fue cómico, porque una mujer casada con, bueno, hubo de todo, hubo cuernos, hubo de todo. Ella tuvo que convencer a su esposo, el patricio, para que adoptara a un hombre a que todo el mundo sabía que no servía para nada. Bueno, se casó con la hija de Cicerón, Tulia, aunque con frecuencia participaba en asuntos extramaritales. En otras palabras, era lo opuesto a un marido fiel. A lo largo de su vida fue un libertino extremo y según Plutarco era un despilfarrador su vida entera. Su abuelo, un hombre llamado Lucio Cornelio Dolabella, fue el último en recibir una marcha triunfal y eso fue en el año 98 a.C. O sea, Julio César tenía 2 años. En la guerra civil, primero estuvo del lado de Pompeyo, pero después se pasó al lado del lado de César después de la batalla de Farsalia. Como tribuno de la plebe en el 47, Dolabella había intentado introducir cambios constitucionales. Oh, a ver. Uno de esos cambios, para escapar de las demandas urgentes de sus acreedores, fue un proyecto de ley que proponía cancelar todas las deudas. Intentó conseguir el apoyo de Marco Antonio para eso, pero sus propios compañeros tribunos, Cayo Asinio Polión y otro Lucio Trebelio Fides, le dijeron a Antonio, no hagas eso porque él está haciendo eso para sacarse las deudas de encima. Entonces Marco Antonio, que también sospechaba que este Dolabella le venía poniendo los cuernos, tomó las armas contra él. Cuando Dolabella ocupó el foro en un intento de usar la fuerza para que esa ley fuese aprobada. Ese año va a ser súper chistoso. Sin embargo, el Senado votó a favor de Dolabella y se produjo un enfrentamiento en el que ambos lados perdieron vidas. Bueno, volvemos al tema de la guerra civil. A su regreso de Alejandría, César, viendo la conveniencia de sacar a Dolabella de Roma por toda la gente que le pedía dinero, que devuelva el dinero, lo perdonó. Y posteriormente lo tomó como uno de sus generales a África y a Hispania. Claro, porque en Roma lo iban a matar. Después de que César regresara a Roma y fuera elegido cónsul por quinta vez, él propuso al Senado que después de él, digamos, porque él siempre tenía consulado por medio año y después, además planeaba ir a Dacia y a Partia, que el Senado pues votara por Dolabella. Marco Antonio protestó, provocando una gran perturbación que hizo que César retirara la moción de pura vergüenza. Después de eso, César ejerció su papel de dictador y proclamó directamente cónsul a Dolabella. Esta vez Marco Antonio gritó que los presagios eran desfavorables y otra vez César se cayó y otra vez Dolabella no fue cónsul. Ahora, a la muerte de César, Dolabella se apoderó de la insignia del consulado, que bueno, ya le había sido prometida 2 veces, y al entablar amistad con Marco Junio Bruto, al que no le debía nada, y con algunos otros de los asesinos, fue confirmado en el cargo. Sin embargo, cuando Marco Antonio le ofreció el mando de la expedición contra los partos, él otra vez cambió de idea y se puso del lado de Marco Antonio de inmediato. Su viaje a la provincia de, fue a Siria, estuvo marcado por saqueos, extorsión y hasta el asesinato de Cayo Trebonio. Cayo Trebonio era el que mantuvo a Marco Antonio fuera del Senado mientras lo mataban a César adentro. Y ahora Cayo Trebonio, que estaba en Siria, procónsul de Asia, de la provincia de Asia, se negó a abrirle las puertas a Dolabella en la ciudad de Esmirna. Acto seguido, Dolabella fue declarado enemigo público y fue reemplazado por Casio. Casio fue a atacarlo en un lugar llamado Laodicea. Suena como la Odisea, pero es todo junto y no es con una S, sino con una C, Laodicea. Como nota adicional, Laodicea era el puerto más grande de Siria. Bueno, Cuando las tropas de Casio capturaron el lugar, el puerto, Dolabella, viéndose terminado, ordenó a uno de sus soldados que le metiera un espadazo en el vientre. O sea que lo vamos a listar otra vez en nuestro episodio del año 43, en la parte de obituarios, que no es el siguiente porque pues tenemos dos episodios especiales de César, ¿right? Entonces, sus matrimonios. Dolabella estaba casado con una mujer llamada Fabia y tenía un hijo con el mismo nombre con ella. El hijo pudo haber sido, no se sabe, pero puede que fue Publio Cornelio Dolabella, el cónsul del año 35 a.C., o sea, en 9 años. Entonces, será que esa Fabia y ese nacimiento fue hace rato ya. También estuvo casado, como ya dije, con Tulia, hija de Cicerón, y con ella se casó en el año 50. Y de eso hablamos porque tuvimos a Tulia hace un par de episodios hablando de todo el sufrimiento y los nacimientos, o sea, las veces que dio a luz chicos que, bueno, nacían mal, ¿ok? En mayo del 49, Tulia dio a luz a un hijo prematuro de 7 meses y no sobrevivió ni un mes después del nacimiento. Claro, vimos eso cuando hablamos de Tulia. En el 45, o sea, un año atrás, Tulia se divorció de Dolabella y dio a luz a otro hijo llamado Léntulo en la casa de su padre. Ajá. Algunas semanas después del nacimiento, Tulia murió de las complicaciones de ese parto y se sospecha que el niño también murió joven. Por eso es que tuvimos a Tulia porque estaba en los obituarios ese año. Y eso lo sospechamos, o sea, que el niño haya muerto joven, lo sospechamos por el hecho de que su abuelo, Cicerón, jamás lo mencionó, ni en lo más absoluto después del 45. A ver, ¿qué nos queda? Vamos a la escena principal, ya tenemos esto y vamos a los obituarios. Obituarios, muchachos, agárrense, hay muchos. Julio César, obviamente ya hemos hablado tanto de él, que, y obviamente es el asesinato, yo creo, uno de los asesinatos más famosos de la historia de la humanidad entera, si es que no es el más famoso. No sé, se me cruza Kennedy. Sí, hay otros asesinatos famosos, pero creo que como Julio César, ninguno. Ptolomeo XIV. De él ya hablamos en nuestra revista del año. Burebista, rey de Dacia. También hablamos de él. Y el siguiente es Lucio Caninio Galo. Muere de causas naturales. Es un político. Y fue contemporáneo y amigo de Cayo Julio César. Y también de políticos como Varro y Cicerón. Ya hablamos de él también. El siguiente, Publio Servilio Batia Isáurico. Cuidado, es muy fácil pensar, ese hijo de una Pluta, de la diosa Pluta, murió. No. No es ese, es el padre de él, es el anciano padre Isáurico. Debido a su avanzada edad, él jamás tomó partido durante la guerra civil. Y aquí sí viene otro del que no hablamos y es muy, muy interesante. Cayo Elvio Cinna. Voy a darle una trompeta. Poeta romano. Escuchen esto. Nacido quizás en una localidad llamada Brixia, con la letra X, la letra griega X, pero no se sabe, pero en todo caso en Galia Cisalpina, norte de Italia. Fue amigo del poeta Cátulo y con él marchó hacia Bitinia, que queda en Turquía, en el año 57 a.C., como parte del séquito de un pretor llamado Cayo Memmio. Memmio es con 3 M. M-E-M-M-I-O. Ahí fue discípulo de un tal Partenio de Nicea, a quien trajo de vuelta a Roma años más tarde. Ahora, ese Partenio de Nicea llegó a tener muchos discípulos en Roma, entre ellos, nadie menos que Virgilio. Seguimos con Cayo Elvio Cinna. Cinna se escribe con C-I-N-N-A, dos N. Cuidado. Cayo Elvio Cinna vivió en los tiempos de la Guerra Civil de la República Romana y era pariente lejano del mismísimo Julio César. Y aquí viene la parte muy interesante. En el año 44, o sea, este año, fue tribuno de la plebe. Eso lo pueden ver en nuestra ficha anual. Y terminó como una víctima porque su nombre era igual al de Lucio Cornelio Cinna, quien había participado en la conjura contra Julio César. En serio, él fue asesinado por error durante una turba popular furiosa el día del funeral de Julio César, o sea, el 20 de marzo. Eso realmente es increíble. Ese hecho fue novelizado por el escritor argentino llamado Manuel Mujica Lainez en un capítulo de su novela llamada El Escarabajo. Ovidio lo incluyó en su lista de célebres poetas y escritores eróticos. Muy, muy interesante esto. Ahora tenemos a uno más, Publio Sitio, y de él oímos durante nuestras luchas ahí en África. Publio Sitio fue un mercenario y aventurero romano empleado por Julio César. Luchó para César en la guerra civil contra Pompeyo y finalmente fue el que atrapó y mató a Fausto Cornelio Sila. César mencionó en sus libros que Sitio disfrutó de varios éxitos contra los enemigos de César, incluida la derrota de las fuerzas de Juba y la exitosa emboscada de Cornelio Sila y Lucio Afranio cuando intentaron huir a España después de aquella derrota en Tapso. César le dio tierras en Numidia Occidental a Sitio, donde el hombre se asentó junto a su grupo de mercenarios. Entonces, ¿por qué lo tenemos en los obituarios hoy? Pues, cuando él se asentó en Numidia Occidental, un príncipe numidio que fingió ser esclavo, se ofreció como esclavo y empleado en el lugar, en la estancia o el rancho o, digamos, la finca de Sitio, llamado Arabión, obviamente por una venganza, esperó el momento dado y mató a Sitio. O sea, Publio Sitio muere por un acto de venganza por lo que él había hecho, le había hecho a los numidios. Bueno, esto ya está. Los obituarios, bastante interesantes hoy. Y ahora vamos a la saga familiar. De Marco Ignacio, el esposo de Cornelia, habíamos dicho que había caído en una escaramuza en Anatolia. Su esposa, Enfidenas, obviamente no sabía de eso, y ella comenzaba a planear su propio viaje a esa parte del mundo para lo cual tendría como acompañante al padre de Marco, un hombre llamado Marco Ignacio Fidenas. Y si el viejo diría que no quiere ir debido a su edad un tanto avanzada, pues ella decidió que iría con el hermano mayor de su esposo, a quien ella odiaba, pero no tenía otro remedio. Pero primero tenía que vender su propiedad en Fidenas, y eso no era un buen momento para vender casas. Era un momento terrible en Roma para vender casas. Bueno, de Lucio Geganio tenemos que Lucio Geganio participó en las turbas sociales durante el funeral y que Elia, su madre, estaba asustada, muy asustada por el tema de las cenizas porque al principio les tardó como un mes a los romanos entender que un volcán en Sicilia había tenido una erupción y que esa ceniza tenía obviamente toda la relación con el volcán y muy poca relación con poderes o voluntades de los dioses. El chiquito de Lucio, o el nieto de Elia, ya 5 años, va a ir a la escuela. Nuestra próxima vez que tengamos la saga familiar, pues lo vamos a ver como el pequeño estudiante. De Cornelia, ya dijimos, sigue tratando de vender la casa. Marco Domicio, el muchacho de la rama que habían mucho tiempo atrás habían huido de Capua después de aquel asesinato de ese terrateniente. Este es el descendiente de ellos. Ahora es huésped en Roma, en la casa de Lucio Geganio. Y obviamente a Marco Ignacio lo vamos a sacar de la lista de la saga familiar, porque si bien la esposa Cornelia todavía no lo sabe, de él no hay nada, ni siquiera sabemos si dejó un testamento. Generalmente, si alguien no tenía mucha autoridad, tampoco dejaba testamentos. Además, un testamento para ser válido tenía que ser pues depositado en algún templo, algo que en Roma en general se hacía en el templo de las vírgenes vestales. Bueno, a ver, ya tenemos esto. Vamos a nuestros próximos episodios. Vamos a ver qué episodios tenemos. Y aquí viene episodio 608 y 609. ¿Por qué dos episodios? Porque realmente todo lo que pasa durante el día o los dos días antes y los dos días después de los idos de marzo, realmente me harían falta 3 o 4 horas. O sea que no puedo darlo en un episodio y decidí hacer lo siguiente. El episodio 608 va a traer en mucho más detalles, el asesinato de César, dónde se paró cada uno, dónde le clavó la daga, por qué lo hizo, qué motivación tuvo. También tenemos una entrevista con Jesús Ángel, ya está grabada. Y obviamente vamos a empezar con una lista de todo lo que César hizo en su vida. Pero este episodio 608 va a cortar en el momento en el que César dice: Casca, ¿qué estás haciendo? Porque viene la primera puñalada. Eso va a seguir en nuestro episodio 609, cuando al final dice, y eso también es una mentira porque no lo dijo, fue escrito por Shakespeare: tú también, hijo mío. Obviamente de ahí seguimos a nuestro episodio de biografía, porque nos toca un episodio, cada 22 episodios, por obligación nos toca un episodio de biografía. Y qué mejor que tratar de Julio César como historiador. Él escribió mucho, escribió de todo, y en sus libros fue extremadamente sincero. Bueno, entonces, volviendo aquí, esto ya está. Vamos al outro y a los saludos. Y aquí simplemente una cosita más. Yo tuve un pedido de nuestro amigo Iván, que él también quiere leer algo para el podcast. Y yo en un primer momento le dije que para eso tendría que estar en el grupo nuestro de Discord, obviamente libre de cargo. Y él me dijo: yo ya estoy en el Discord, pero no lo entiendo muy bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cualquier persona, si no entienden Discord o algo, pues me mandan por correo electrónico, eso sí entienden, un MP3 de lo que quieren decir acerca de Julio César. Lo que quieran decir, siempre y cuando sea menos de, no sé, menos de 5 minutos, pueden mandar un saludo a alguien de los suyos, de sus seres queridos. Pero nos tienen que decir también de dónde nos escuchan. Yo igual los voy a poner. A menos que su archivo MP3 tenga demasiado ruido de fondo y sea inaudible. Si ese no es el caso, pues se van a escuchar a sí mismos sin necesidad de ir a Discord. Yo estoy tratando de hacerlo más fácil para todo el mundo. Ahora sí, quiero darle las gracias a nuestros mecenas: Jesús Ángel Jiménez Pérez, Stavros Kalinikos, Todd Volin, que está en parte usando este podcast para aprender a hablar español mejor. Realmente lo admiro. Obviamente, gracias enorme a mi esposa que me aguanta todas esas horas de grabaciones. Y también a Roberto Calderón, también mecenas nuestro por Patreon. Entonces, ya con eso, me despido y nos vemos, nos escuchamos en nuestro episodio siguiente, episodio 608, Idus de marzo. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.